Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Yacos. Marta Holanda se va a unir con nosotros en unos minutos. Y pues hoy tendremos un programa interesantísimo. Pues hoy vamos a estar comentando algunas de las noticias. En este segmento voy a leer mi artículo. Vamos a hablar acerca de varias de las notas importantes. Vamos a tener un enlace también a la 1:30. Vamos a tener un enlace para hablar sobre una encuesta, la encuesta de percepción, encuesta de percepción empresarial 2021. Vamos a hablar de esa encuesta hoy a la 1:30. En el segmento de la 1:30, pues vamos a estar hablando acerca de esta encuesta realizada por entre los directivos de las cámaras que forman parte del CACIF, y para ver cómo perciben que cerró el primer trimestre y cómo ven el segundo trimestre del año, en que ya vamos ya un poquito pasado de la mitad del segundo trimestre. Y pues esos son algunos de los temas que vamos a estar conversando hoy, pero antes de entrar a esos temas, quiero leer mi artículo. Mi artículo publicado hoy en el diario Prensa Libre, y el artículo se titula "No te alegres cuando violen los derechos de los otros". Y dice así mi artículo: una de las sorpresas de esta semana fue la captura del ex superintendente de la SAT, Juan Francisco Solórzano Fopa, acusado, junto con otras 13 personas, de haber presentado documentación falsa para la inscripción de un partido político. Podemos sacar algunas enseñanzas de este suceso, siendo la más importante la importancia de velar porque se respete el debido proceso para todos, ya que, si no lo hacemos, tarde o temprano a cualquiera se le pueden violar sus derechos. El Ministerio Público indicó que la acusación es porque declararon que se había llevado a cabo la reunión en donde se fundó el partido, cuando, según las investigaciones del Ministerio Público, dicha reunión nunca se realizó. El que, además, entre los firmantes compareciera un muerto y varias personas que no podían escribir, solamente serían agravantes. Añadieron confusión a la captura las declaraciones del fiscal, cuando dijo que la reunión, además, no se podía llevar a cabo debido a la pandemia, pero esta era una aseveración falsa, ya que las restricciones a reuniones por la pandemia iniciaron 15 días después de cuando supuestamente se llevó a cabo la reunión. Por si eso no fuera suficiente, en el primer comunicado que publicaron pusieron que las revisiones se habían hecho en enero y febrero de 2020, lo cual claramente no podía haber sido, ya que eran fechas anteriores a los hechos. Después tuvieron que aclarar que se habían equivocado en el comunicado y que las investigaciones se habían hecho en el 2021, no en 2020. El otro factor que añadió ruido a la captura de Fopa fue el uso de un vehículo del Ministerio de Gobernación sin placas. Esa es una ilegalidad, y las excusas del ministerio de que es por razones de seguridad no son válidas, mucho menos legales. La reacción natural de cualquiera, por lo menos la mía, esa sería, si se le cruza una camioneta negra sin placas enfrente, sería tratar de huir, sospechando un atentado o un secuestro. El hecho de que atrás fuera una radiopatrulla tampoco es garantía, ya que en Guatemala se ha capturado a muchos policías que han participado en secuestros. Así que esa acción del Ministerio de Gobernación es inaceptable, y el MP está obligado a investigar de oficio y deducir responsabilidades. Dejando el ruido de lado, es importante reflexionar sobre la importancia de las garantías constitucionales y penales fundamentales para la conducción de procesos legales en contra de presuntos delincuentes. Solórzano Fopa abusó de su poder como superintendente, creando la Gerencia de Investigación Fiscal, la llamada Oficinita, que se dedicaba a investigar ilegalmente a tributarios para posteriormente solicitar al MP que pidiera su captura, saltándose procedimientos administrativos que ahora reclama para sí. En su tiempo como superintendente, las críticas de ciudadanos preocupados por el debido proceso que solicitaban se optara por citaciones y no por órdenes de captura, así como por medidas sustitutivas y no por prisión preventiva, eran demeritadas, argumentando que, al pedir que se respetaran dichas garantías, se estaba abogando por corruptos. Pero ahora, pues ahora le está tocando una cucharada de su propia medicina. De allí la importancia de entender que el poder es efímero y, por tanto, es vital asegurar por todos los medios posibles la limitación del poder para que siempre se respeten los derechos de todos los ciudadanos y que ni los presidentes, ni los ministros, ni los diputados, ni los fiscales, ni los jueces puedan abusar de él. Si no lo hacemos, cuando violan los derechos de los otros, tarde o temprano se dará la vuelta a la tortilla y violarán nuestros derechos. Ese es mi artículo de hoy, publicado en el diario Prensa Libre. Buenas tardes, Marta Yolanda.
Buenas tardes y buenas tardes, apreciables amigos. Qué gusto unirme ya. Desde hace unos minutos me uní ya a la transmisión de Libertópolis al mediodía. Y me llama la atención, George, que hoy coincidiste con Luisfi en lo que se trata el tema que abordaron, y si me permitís el artículo de Luisfi, que es breve, publicado en Diario El Periódico, que yo lo leo en luisfi61.com, recuerden, apreciables amigos, dice lo siguiente: ordalías, plañideros y otro toro. Las ordalías eran pruebas que invocaban el juicio de un dios para la solución de conflictos o delitos. Mediante procedimientos y ritos se infería la inocencia o culpabilidad del acusado. Por su carácter mágico, las ordalías fueron sustituidas por la tortura. Ese era el carácter de la justicia ancestral, misticismo y potro. A veces el juicio divino era un combate y se creía que el vencedor era favorecido por la deidad. No era raro que la ordalía consistiera en tomar un hierro ardiente o en caminar sobre brasas. Si el acusado sobrevivía o resultaba con daños menores, era inocente. No todas las ordalías eran a base de fuego. El acusado podía meter la mano en agua hirviendo y demostrar que al tercer día las quemaduras estaban sanadas. Si era inocente. ¿Te imaginas eso, George? En Occidente, la evolución del derecho penal se movió hacia bases morales y cívicas. Todo esto lo puedes leer en Derecho Penal de Eugenio Cuello Calón. De esa evolución son parte las garantías procesales como la presunción de inocencia. En ese contexto, es inadmisible que para capturar a alguien las autoridades le atraviesen un vehículo sin placas, que se acuda al allanamiento antes que a la citación o la prisión provisional. Las garantías son para todos, no solo para los amigos y socios. En Guatemala, especialmente desde tiempos de CICIG, distintas facciones y sus hinchas han visto de menos el valor de las garantías procesales. Han operado sobre la idea de que la administración de justicia debe servir a la política y que, entonces, la ley es un arma y el juez un soldado. Y quien dice juez, dice fiscal y dice procurador. Para tirios y troyanos, siempre la ley. Las autoridades encargadas de la seguridad y los jueces no deben servir a revanchas, a estrategias ni a demostraciones de poder, sino a la justicia. Desde el miércoles pasado, los plañideros de Twitter, los mismos que hasta hace poco gritaban otro toro, como en 1920, descubrieron el valor de las garantías que respetaron siempre que pudieron. Ojalá que de esta todos entendamos por qué es que la justicia se la representa con los ojos vendados. Y esto de como en 1920 a mí me llamó la atención y nos lleva, si le das clic al enlace que te marca ahí Luis, dice: de algo hay que vivir o Gómez Carrillo y el tirano Estrada Cabrera. Y tiene una cita de Enrique Guzmán del diario Íntimo, esta nota del Departamento de Educación de la Universidad Francisco Marroquín, que dice, abro comillas, imposible hallar gentes más reservadas que los chapines, hasta los borrachos son prudentes aquí. Y bueno, me parece una nota muy interesante, que explica por qué utiliza Luisfi esta alegoría del toro, más toros, y no lo voy a leer porque está bastante largo, pero los que tengan curiosidad van a encontrar en este artículo del Departamento de Educación de la Universidad Francisco Marroquín la respuesta a esta frase, otro toro, a la que hace referencia Luisfi en su artículo, porque a mí me llamó la atención, no entendía por qué. Y voy a dejar la curiosidad a los oyentes que quieran ir a luisfi61.com a leerlo. Y de nuevo, George, regresamos que tanto tú como Luisfi, con sus reflexiones que han compartido tú en Prensa Libre, Luisfi en el periódico o en luisfi61.com, hacen ver que, ojalá lo escuchen esto muchos, hacen ver que la ley siempre se debe respetar, pero hay que entender que es una ley, porque en Guatemala hay mucha legislación y pocas leyes, y lo que es peor, las leyes, las que son generales, universales, abstractas, impersonales, objetivas y pocas para que sean conocidas y respetadas, George, esas están enterradas, soterradas, debajo de un montón de porquería positivista, legislación que no sirve para nada más que entorpecer las relaciones pacíficas y libres, voluntarias entre las personas. Y por supuesto, dentro de esto incluye ese retroceso que ha habido en lo que trata a las garantías procesales en nuestro país. Y una cosa curiosa, porque hoy también hay muchos, no únicamente en las redes, sino también en artículos de opinión, que se rasgan las vestiduras y dicen, hemos regresado a los tiempos oscuros de los años 80. Y sí, puede ser que así sea, pero esto no se dio de ahorita. Esto es algo que viene desde hace años, desde a que aquellos señores que trabajaban en la CICIG y quien los apoyaban, empezaron a justificar, entre comillas, la violación a esos derechos individuales, particularmente los procesales, a los cuales hacen hoy correctamente un reclamo y una solicitud de respeto a esos derechos procesales. Pero recordemos que fueron ellos, como bien lo mencionas tú, como bien lo menciona Luisfi, como nosotros también lo hemos comentado en la emisión del Mediodía de Libertópolis, quienes ya el de por sí frágil respeto a esos derechos que había en nuestro país hace una década, lo terminaran de acabar. Y de nuevo, esa es la idea, y esto es para que pongan sus barbas en remojo los actuales gobernantes, quienes están en el ejercicio del poder. Porque el ejercicio de ese poder va a ser temporal, a menos que quieran hacer un buquelazo aquí o cualquier otra, o un ortegazo, digo, de Daniel castrazo. Ortega, un castrazo en Guatemala, y pretendan quedarse como dictadores, que lo veo un poco difícil que suceda en nuestro país, por lo menos en estos momentos. Pero sí que pongan sus barbas en remojo, porque mañana los que van a ser perseguidos son los que hoy están en el ejercicio del poder. Así que deben de utilizar ese poder para lo que se les da, que es para velar porque haya seguridad y justicia. Porque bien, hoy vemos que hay el procurador de los derechos humanos, y es una de las notas que tenemos para hoy, que de una vez pienso que dentro del contexto lo que estamos conversando en este primer segmento, Jorge, vale la pena mencionarlo, esta denuncia que por medio del procurador de los derechos humanos han hecho, el que dice que no defiende a personas en específico, sino los principios y las leyes. Bueno, en fin, el punto es que por medio del procurador de los derechos humanos nos hemos enterado de que no habían ni llegado a Matamoros, Solórzano Fopa y el investigador, el otro, el analista, lista la CICIG, Aníbal, ahorita olvido su apellido. No sé, pero lo puedes buscar, George, porque ahí tenés la info a la mano. Que no habían ni llegado a Matamoros y ya los estaban extorsionando con un pago de 100,000 quetzales para que no corriera riesgo su vida. Y eso es el pan de cada día de los que llegan a las cárceles en Guatemala, no importa cuál cárcel sea. O sea, Anaite Alvarado, mi prima, que conocen los oyentes y que recientemente está, por esta fecha, se está promoviendo su libro Infamia, que encuentran en Sofos, Artemis y Edinter y en otros lados, ella, yo recuerdo perfectamente la angustia de mis tíos de pensar lo que les exigían para que no corriera riesgo la vida de Anaite en la cárcel. Te cobraban hasta para darte un colchón, George. ¿Por qué? Porque como también lo vimos esta semana por lo que pasó en Cantel, esos realmente son reinos del terror y están manejados y dominados por los delincuentes, los criminales, los asesinos que se encuentran recluidos en las granjas de rehabilitación. Creo más entonces en las granjas de rehabilitación de los políticos en España, que no sé si saben los oyentes de esa nota, pero a lo mejor se las comentamos más adelante, donde salen políticos presos, yo me arrepiento de haberlo hecho, yo me voy a rehabilitar. Pero bueno, en fin, es más probable la rehabilitación de estos, con la poca probabilidad que de todas formas le doy a que un corrupto vaya a ¿cómo se llama?, a cambiar su vida o cambie de opinión en lo que respecta a cómo acumular fortuna, porque pues lamentablemente no aprendieron que la riqueza tiene lo que uno tiene que hacer, lo que uno debe buscar es ser parte del círculo virtuoso de creación de riqueza. Pero bueno, no era eso lo que quería hablar. Yo quería hablar que es más creíble, con lo poco que lo es, la rehabilitación de los políticos corruptos en España, que en las granjas de rehabilitación penal en Guatemala, los personajes que llegan a estas se vayan a rehabilitar. ¿Qué hay? ¿Excepciones? Por supuesto que las hay. Y hay gente que trabaja para apoyar a aquellos que o están injustamente detenidos o aquellos que sí reconocen que han actuado mal en su vida y la quieren cambiar. Los hay, pero no son la mayoría y mucho menos son los que mandan en las cárceles. Tenemos este reciente caso de lo que pasó en Cantel. Y de nuevo, pues ayer más o menos comentábamos cuáles son, según la hipótesis que hay, los motivos de la masacre. El que un grupo de pandilleros intentaron extorsionar al nieto de Juancho León, aquel célebre narcotraficante. Y cuando lo llegó a visitar su esposa, esta venezolana que asesinaron, al salir la esposa la asesinaron y fue eso lo que provocó la furia del nieto de Juancho León, que acabó con la vida de 7 personas. Entonces, esos son los riesgos que se corren en las cárceles. ¿Y por qué? Porque a fin de cuentas, la insistencia de muchos y estos plañideros, como los llama Luisfi en su artículo, que hoy se rascan las vestiduras por las violaciones a las garantías procesales que antes celebraban, antes no les importaba que se violentaran esos derechos. Hoy se están dando cuenta de lo que significa ser encerrado en nuestro país. Y por eso me parece interesante, vamos a ver cuál es el camino que sigue esta denuncia que hizo el Procurador de los Derechos Humanos de la extorsión de la cual están siendo víctimas, porque lo son Juan Francisco Solórzano y Aníbal. ¿La averiguaste, George? Todo por andarse comiendo su gelato de Primo de Roma. Por andarse comiendo el gelato de Primo de Roma. A ver, ¿cómo se llama?
Aníbal Argüello Mayín.
Ah, entonces sí tenías razón, Argüello, va. En la extorsión de la cual están siendo ellos víctimas, es una extorsión que sufren todos. Y hoy pone el grito en el cielo el Procurador de los Derechos Humanos. En fin, amigos.
¿Por qué no lo hizo en todos los demás casos? Porque yo ayer les comentaba mi experiencia en 1984 y ya existía exactamente, ya funcionaba así, así como está funcionando o mal funcionando el sistema penitenciario ahorita, así funcionaba desde los 80s, o sea que no es que sea algo nuevo, ni que haya cambiado, han habido muchos que han dicho que van a reformar el sistema penitenciario, pero al final sigue funcionando igual. Yo la experiencia que tengo es de los 80s, o sea, hace 30 y pico de años, pero no me extrañaría que así hubiera sido en los 50s, si así hubiera sido, saber ni desde cuándo, desde la independencia o desde más allá.
Y lo que quería comentar, George, es que a fin de cuentas es porque los gobernantes se enfocan más en todos aquellos ofrecimientos que les permiten adquirir poder para engañar a la gente. Voy a utilizar un término de uso cotidiano por los guatemaltecos, que es para baboseárselos. Se los babosean de que les van a ofrecer el cielo y la tierra y que es el gobierno en nombre del Estado que les tiene que dar todo lo que quieran y satisfacerle sus necesidades para que les den ese poder a los gobernantes, que luego lo van a utilizar solo para beneficiarse a ellos mismos, a sus familiares y a sus amigos y a sus aliados, a su círculo cercano. Van a robar a aquellos que necesitan ese capital para realmente invertirlo en transformar recursos en riqueza y crear fuentes de trabajo productivo. Así de sencillo. Y van a descuidar las únicas funciones que justifican de una forma lógica, de una forma justa, de una forma realista, porque tiene que ver con la naturaleza del gobierno, las únicas funciones que justifican la existencia de los gobernantes, que es velar porque haya seguridad y justicia. La que sin duda es inexistente, casi inexistente en nuestro país. Pero bueno, amigos, qué gusto acompañarlos. Vamos a ir a una breve pausa, pero aquellos que se les antojó un gelato de zapote, ay, qué rico, hasta acá me llega el olor. ¿El mío cuál es? Bueno, el mío creo que es Frutos del Bosque, si estoy en lo correcto. Pero bueno, amigos, aquellos que se les antoje con el calor que hay, cómo no sé, nos va a antojar un gelato de Primo de Roma que nos deleita desde el año 2007. Ya saben que pueden pedirlo al WhatsApp 3190-9912, repito, 3190-9912, o pueden llamar al 2437-7599, 2437-7599. Yo en lo particular tengo antojo de irlos a visitar, Jorge, probablemente aquí a la tienda de Fontavela, pero si no, ya saben los oyentes que también encuentran Primo de Roma en el tercer piso de Oakland Mall y en Pradera Concepción. Y bueno, y tienen nuestros amigos servicio a domicilio, tanto en la capital como ciertos días en Antigua Guatemala. Vamos a una breve pausa.
Pero antes de leer mensaje de Edith Salazar. Digo que lo leas tú porque está dirigido hacia ti.
Dice, saludos cordiales, M.Y., pobre Jorge Jacobs, soy solidario con él. Casi imposible resistir la tentación con un helado de Primo de Roma. Me parece buenísimo, Eddie.
Excelente. Estoy completamente de acuerdo.
Bueno, amigos.
¿Cómo era que decía el dicho aquel? Yo resisto cualquier cosa menos las tentaciones.
¿Cuál dicho, George? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Esa es una célebre frase de Oscar Wilde. Oscar Wilde es un escritor inglés controversial a morir, que a mí en lo particular me encanta la ironía que tienen sobre todo sus obras. El escritor de, entre otras, el espejo de Dorian Gray, ¿no? Pero bueno, el punto, amigos, que lo que Oscar Wilde dijo no es un refrán. Oscar Wilde lo dijo es: la única manera de librarse de la tentación es ceder ante ella. Si se resiste, el alma enferma, anhelando lo que ella misma se ha prohibido, deseando lo que sus leyes monstruosas han hecho monstruoso o ilegal. Bueno, esa es una forma que lo dijo, pero la que Jorge se refería es esta. Puedo resistir todo, pero todo en la vida, excepto la tentación. Oscar Wilde. Y ahora, Jorge Jacobs. Bueno, amigos.
Por lo menos la tentación de Primo de Roma.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Vamos a ver, a entrar ya a comentar algunas de las notas que consideramos importantes, tanto nacionales como internacionales, que por cierto, hoy, en lo que respecta al tema del COVID-19 y las vacunas alrededor del mundo, si algo ha habido, George, es anuncios de donaciones. Algo está pasando, porque hasta Johnson & Johnson, junto con Pfizer-BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson, se comprometieron hoy durante la cumbre del G20 a donar 3.500 millones de dosis a los países más desfavorecidos, dicen, entre el 2021 y el 2022. Por supuesto, Andrés Manuel López Obrador también andaba reclamando que han acaparado los países ricos las vacunas. Pero yo, por otro lado, miraba leía las declaraciones del presidente de México y luego leía esta nota del G20 de que van a donarlas, y no únicamente van a donarlas los fabricantes, también la Unión Europea prevé donar 100 millones de dosis a países pobres a final del año. Lo que no sé si los países, entre comillas, pobres, van a tener la capacidad para poderlas aplicar y no vayan a terminar de nuevo quemándolas, como el caso de Malawi era, ¿no? En África. Es que yo no puedo. No. Increíble que la gente reclamando que no hay vacunas, y por otro lado vemos que por la ineficiencia de los gobernantes las terminan destruyendo. Y aquí en Guatemala, pues bueno, hoy ya estamos a 21 de mayo. Recordemos que ya la primera tanda de vacunas que tenemos vencen en el mes de junio. O sea, estamos a unas pocas semanas de que venzan. Y lo otro que a mí me preocupa es que compraron los 16 millones de vacunas de Sputnik V, que están viniendo de 50.000 en 50.000, que de todas formas no sé si valdría la pena que nos manden los 16 millones, porque ahora resulta que solo hay dos centros donde tienen la capacidad de aplicarla por las condiciones de la cadena de enfriamiento, que es, si recuerdo correctamente, necesitan del menos 18 grados centígrados para poder mantenerla, esas vacunas. Y en Guatemala, por lo menos en centros estatales, solo, ni siquiera eran centros estatales, porque si recuerdo, era la Universidad Landívar, uno de los centros en los cuales sí están poniendo la Sputnik V, y el otro, ahorita no recuerdo, o sea, el CUM, que es de la San Carlos. O sea, compran los millones de vacunas sin ni una compra pésima, en todo sentido pésimo. Y ni siquiera sin tener claro si se tenían las condiciones.
Los congeladores.
Sí, sin saber si en Guatemala existían las condiciones para comprar esta vacuna. Que, por cierto, no está entre las vacunas que han aprobado la Unión Europea, otros países y otros bloques, Jorge, que van a permitir la entrada de aquellos que están vacunados, pero solo con las vacunas que ellos han aprobado. Que, por cierto, ya España dice que no va a poner restricciones a ciudadanos de ningún país, a excepción de que lleguen vacunados. Pero creo que también todavía España te mantiene las pruebas, o sea, puedes llegar vacunado o puedes con una prueba PCR, ¿no? Entonces, para los que todavía no estamos convencidos de vacunarnos por X o Y motivos objetivos, porque aquellos que no se vacunan porque creen que les van a poner un chip, bueno, no sé qué pensar al respecto. Pero bueno, el punto al que quiero hacer referencia es que ya España anunció cabal Pedro Sánchez que ya van a poder llegar de cualquier país, no importa, de la India, que es donde está más grueso. Los ingleses van a poder llegar, los brasileños van a poder llegar, los guatemaltecos también. Una vez estén vacunados, por supuesto, con las vacunas que están autorizadas por la Unión Europea. Y por cierto, aquí en nuestra Guate también hay comentarios en lo que respecta al COVID-19.
Sí, y hoy la ministra de Salud dijo de que ya ahorita van a empezar a permitir que lleguen las personas que tienen alguna enfermedad crónica de 18 años en adelante, pero dice que no lo van a hacer a través de registro, así que se registre voluntariamente, sino que lo van a hacer a través de las instituciones que ya tratan a pacientes con enfermedades crónicas, me imagino que cosas de cáncer y los otros temas que hemos visto de depresión, depresión arterial, de hipertensión y de varios otros de los problemas que generalmente pues hacen que sea cuando le da a una persona el COVID-19, pues hace de que pueda tener consecuencias más severas. Entonces, a estos ya los van a empezar a vacunar también, pero repito, no es de que se vaya a abrir a que llegue cualquiera que diga que tenga esa una enfermedad crónica, sino lo van a hacer a través de las instituciones que ya los tratan. Y a cómo van las cosas, yo creo que van a pesar de la poca capacidad que tienen y de la poca cantidad de vacunas que hay, aún así no están logrando llenar los centros de vacunación, y esa es, según yo, la razón por la cual han ido bajando la edad y que ahora
Ya hasta
ya
18
van a
años,
pasar
Miguel.
a la siguiente fase, que son los enfermos crónicos. Así que me imagino que ya dentro de poco irán a bajar a 55 o a 50 años la edad para que la
Para
gente
los que no están enfermos.
sí, para que la gente se pueda registrar y vacunarse, ¿no?
Pero bueno, apreciables amigos, ¿qué más les teníamos nosotros? Bueno, además de recordarles siempre que lo mejor es uno cuidar su sistema inmunológico. Por eso yo lo cuido tomando Equinacia Blend líquida de ELA como hábito de vida. Todos los días, la Equinacia Blend líquida de ELA para fortalecer mi sistema inmunológico y el Aloe Vera Gel de ELA para cuidar mi sistema digestivo. Pero ahora que hay amebas y bacterias por todos lados, porque ya he sabido de varias personas que están sufriendo. Y sufren por doble motivo. Primero, porque se sienten mal del estómago y ya empiezan a creer que tienen el COVID-19. Y cuando llegan, es: mire, ¿por qué anda comiendo porquerías? Saber ni dónde se fue usted a adquirir las amebas. O a lo mejor en el agua que toma. Pero bueno, yo mejor me cuido de espantos. Yo tomo mi Equinacia Blend líquida de ELA para cuidar mi sistema inmunológico y el Aloe Vera Gel de ELA para cuidar mi sistema digestivo. Y por supuesto, sigo a nuestros amigos de ELA en Facebook y en Instagram, en ELA Bienestar, ELA Bienestar. Ya saben que la equinacia y de ELA y el aloe vera gel de ELA lo encuentran en el WhatsApp 4950-3414, 4950-3414 o también el caso de la equinacia blend líquida de ELA la encuentran en las tiendas de GNC o GNC, GNC o GNC. Pero bueno, George, vamos a ver qué más notas tenemos. Yo ya les comenté que las farmacéuticas más importantes, porque yo diría que son las más importantes, George, Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Y las tres vacunas son aprobadas por Estados Unidos, por los europeos, por los ingleses, etcétera, que van a donar estas 3.500 millones de dosis, o sea, casi que para la mitad de la población, ¿verdad? Pero como son, en el caso de la Johnson y Johnson, sí es solo una aplicación, pero las otras son dos, pues eso nos reduce a la mitad. Y en el caso de Guatemala, bueno, pienso, George, que no sé si querés agregar algo, pero en el tema del COVID-19, la nota más importante es esa declaración que hizo hoy la ministra de Salud de que ya a partir de cuándo, no lo dijo, ¿no? Probablemente el lunes deben estar esperando a que el presidente lo anuncie. Ya se habrá enojado Yamatei porque lo anunció la ministra Flores, que ya próximamente van a empezar a vacunar a personas mayores de 18 años con enfermedades crónicas y de repente van a empezar a haber un montón de personas con enfermedades crónicas en Guatemala. ¿No te parece, George?
Sí, no, dice que ya pidieron las listas de pacientes a hospitales y otras instituciones y que a partir del lunes ya los van a poder vacunar.
Dice Virginia Martínez, buenas tardes, ayer me vacuné en las instalaciones del CUM y muy bien organizado, así como criticamos lo malo, hay que decir lo que hacen bien. Me pusieron la rusa y me dio poca reacción, feliz tarde. Pues qué bueno, nos alegra que le haya dado una poca reacción y cabal era lo que decíamos, George, la rusa la están poniendo en la Landívar y en el CUM, correctamente. De ahí, pues bueno, no sé si hay algo más que querrás agregar con este tema, George. Si no, pasamos a otro.
Es que vi que alguien preguntaba cuáles son las vacunas autorizadas en para usar en Europa. Me imagino, okay, que es, me imagino que son las que lo van a autorizar a uno cuando, o sea, si cuando uno llegue que esté vacunado con alguna de esas vacunas. Y ahorita hay cuatro que han sido autorizadas. Y la Comirnaty le llaman ellos, que es básicamente la de Pfizer y BioNTech, la de Moderna, la de AstraZeneca y la de Johnson & Johnson. Lo que pasa es que aquí utilizan todos los nombres correctos, entonces resulta que la de AstraZeneca ahora se llama Vaxzevria, se llama, es el nombre, me imagino que el nombre comercial de la vacuna de AstraZeneca, y el nombre de la vacuna de Johnson & Johnson es Janssen, y de ahí sacaron el Comirnaty, de esos no sé ni dónde se lo sacaron, pero ese es el de la de Pfizer y BioNTech. Esas son las que ya están autorizadas, y ahorita están en proceso de revisión otras cuatro vacunas, pero una de ellas es la Sputnik V, hola Salvedad, una de esas, una de las que está en revisión ahorita en el EMA, que es la Agencia de Medicinas Europea, es la Sputnik V, que es la que están poniendo aquí en Guatemala, pero repito, está en proceso de revisión, todavía no ha sido autorizada. Está otra que se llama Verocell, y están otras dos que a la puchis tienen su nombre, así que va a ser el nombre clínico, pues CVN-COV, y otro que se llama NVX-COV-2373. No tengo ni idea cuáles serán esas vacunas, pero esas cuatro son las que están en revisión ahorita en la EMA. O sea que probablemente cuando ya querramos viajar a Europa, probablemente ya la Sputnik V ya va a estar dentro de las autorizadas, ¿eh? Si pasa las pruebas.
Sí, a ver, porque es un tema político, George. Y después de las amenazas de Putin, que fue, es que lo que dijo, les voy a romper los dientes a los que se atrevan a meterse con Rusia, ¿cómo fue? Por acá tengo. Sí, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó ayer que le rompería los dientes a quienes arremetan contra Rusia en un contexto de tensiones persistentes con varios países europeos, Estados Unidos, y dentro del conflicto entre los israelíes y los terroristas de Hamas en la Franja de Gaza, que ayer al menos acordaron un cese al fuego bilateral, o sea, ambas partes. Esas son otras las noticias, y pienso que, pues, bueno, por el momento es una buena noticia, George, que se dio un cese al fuego. Según el gobierno de Israel, un cese al fuego sin condiciones. Y según los terroristas de Hamas, se comprometieron los israelíes a no seguir ¿cómo es que se llama? Vixen,
con las acciones violentas, no, con las acciones represivas.
No. De seguir desalojando a los palestinos de este barrio que olvido ahorita, Jerusalén, que se siguió un proceso de desalojo porque no estaban pagando los alquileres, como en cualquier lado. Pudieron haber sido judíos, cristianos, católicos, musulmanes en este caso, o ateos o agnósticos, que cualquiera, si no paga un alquiler, se sigue un proceso de un juicio justo y deberían de ser desalojados. Eso fue lo que entendí, que se siguió un proceso legal en el desalojo de estas personas, pero parece que Jorge tiene alguna otra corrección o agregar a lo que acabo de decir, pero lo que originó, o la excusa que utilizaron los terroristas de Hamas para iniciarlo, porque hay que recordar que este enfrentamiento lo iniciaron los terroristas de Hamás. Fue el desalojo de palestinos de un barrio en Jerusalén, que ahorita olvido el nombre, y eso fue lo que utilizaron de excusa. Y en las declaraciones que dieron al anunciar que habían acordado un cese al fuego bilateral, significa que lo acordaron los dos, no unilateral, que era como pretendían algunos quisieran los israelíes, que ellos dejaran de defenderse, y eso me parece absurdo. Entonces, lo que acordaron fue un cese al fuego bilateral. El gobierno de Israel dice que sin ninguna condición, y los de Hamás dicen que con la condición de que no sigan desalojando a palestinos de este barrio en Jerusalén. Eso es lo que leí. Pero George, ¿cuál era la corrección que querías hacer?
Que no es, o sea, sí es un desalojo, el barrio se llama Sheikh Jarrah, sí es un desalojo, pero no es porque no pagan la renta, sino porque hay disputas con relación a la propiedad de esos inmuebles, que viene desde hace muchos años. Cuando, o sea, en alguna de las guerras estas que entraban y salían los israelitas, en ese barrio, que es un barrio muy tradicional así de palestinos o de árabes en Jerusalén, pero que también era un barrio tradicional de judíos antes de 1948, lo que entiendo que establecieron es en la legislación, pusieron de que los que habían sido los judíos, que los israelitas que habían sido echados de esa área, recordemos que un tiempo que no, Jerusalén no estuvo bajo el control de Israel, pero ellos tuvieron que salirse de ahí, entonces que podían reclamar esa propiedad siempre y cuando pudiesen comprobar que ellos eran los legítimos propietarios y que los que estuviesen habitándolas no pudieran probar que los habían adquirido legítimamente. Eso es como entiendo que está la legislación en Israel al respecto. Y en este caso particular, pues es un juicio que ya lleva muchos años y que ya está a punto de concluir el juicio, y lo más seguro es de que sí le van a devolver la propiedad, a las propiedades, que son varias propiedades en este barrio, repito, ahí en Jerusalén.
Quien probó ser el propietario.
Sí, que eran israelitas. Entonces, a raíz de eso es que lo están utilizando de temas y político de que les están quitando, desalojando a los palestinos, pero repito, es a través de un juicio, o sea, un juicio legal y de muchos años, no es así que de ahorita, sino que ya viene de muchos años atrás ese juicio y ya está llegando al final, porque ya está llegando hasta la Corte Suprema de Israel, y de hecho el 10 de mayo tenían la audiencia en el equivalente de la Corte de Constitucionalidad de aquí, el 10 de mayo tenían la audiencia en la Corte Suprema de Israel sobre ese caso, y lo tuvieron que cancelar precisamente por todos estos disturbios que se empezaron a dar, utilizando como excusa eso de que los querían desalojar, ¿verdad? Pero repito, es un proceso legal que ya tenía muchos años.
Bueno, y ese era el punto, gracias por la corrección, George, el punto de que no es algo que había sucedido de un día para otro. Y pues bueno, vamos a ver qué sucede, porque probablemente ese proceso de desalojo sí va a continuar y vamos a ver qué pasa más adelante. Pero por el momento se pararon las agresiones. Vamos a ver en qué termina esto. Pero bueno, amigos, antes de irnos a la pausa, porque ya estoy en deuda con varios oyentes que ya no pude ver sus mensajes, así que aquellos que no los hemos mencionado, me disculpo, pero ahí voy a agradecerles a Juan Godínez por haber compartido nuestro programa, a Salvador Orellana Pontaza, a Judith Rodríguez, a Ana Ochoa Reyes, que agrega uno de mis programas favoritos. Saludos desde Xela, qué alegre, bienvenida Ana. Estuardo Hernández, que sin duda debe haber compartido nuestro programa, también le parece excelente el artículo de George. Evelyn Mengíbar, feliz fin de semana, MJ y JJ, ya compartido, gracias. Felipe Marroquín de López, buen fin de semana, bendiciones, presente y compartido. Michelle Fernández, excelente artículo, JJ, y gracias a Michelle por ser de las liberamigas primeras en compartir nuestro programa. Alex M. García tiene una pregunta para George, que me parece interesante que profundicemos en esta para el siguiente segmento. George dice: con procedimientos administrativos, si hubiese logrado que pagaran el tributo dejado de pagar, toma bien nota, porque me parece importante responder esta pregunta. Evelyn Mengíbar también te felicita por tu artículo. Jane Ray, compartido. Judith Rodríguez, interesante artículo. El de Luisfi, también lo leí. Germán Vinicio Gómez Barrera, presente y compartido. Saludos, mis estimados. Ante la problemática de FOPA, hemos aprendido mucho en materia legal y de principios de libertad, cómo delimitar el poder del gobierno. Gracias, JJ y MIE, por sus comentarios. Gracias, Germán, por acompañarnos. Dani de León, saludos, buenas tardes. Acá ya a ratos de no sintonizar. ¿Qué pasó, Dani de León? Porque, bueno, pero qué bueno, bienvenido, que hoy nos sintoniza de nuevo. Eric Linares, ¿valdría la pena comentar también el uso de fondos públicos para llevar a cabo trabajo selectivo contra el Procurador de los Derechos Humanos y los de oposición de Semilla, la investigación publicada por Marvin del Cid y Sonny Figueroa? Meme Capilla, saludos desde Coatepeque, compartido. Judith Rodríguez, qué terrible, M.I.E., la situación de las cárceles, principalmente para los que no tienen culpa alguna. Y Dani Anufio García, me gusta escucharlos mientras cocino, ya está, hambre me dio, buen provecho. Y Dani, Judith Rodríguez, no es posible que en las cárceles se siga dando la extorsión, no solo ya están privados de libertad como para ser extorsionados. Javier Ruiz, de la talacha nadie se escapa. Ay, qué horror. Ramón Parellada, nuestro querido amigo ya compartido, gracias, Ramón. Bueno, el de Edith Salazar ya lo habíamos leído. Carlos Osvaldo Ramos Hernández, buenas tardes, Lick. Ayer me recordé el libro Un Metro Más por el resultado de la final del deteriorado fútbol nacional. Yo que no sé mucho de fútbol, leí que, ¿quién fue que el 4-0 le ganaron a los cremas? Por lo menos los rojos y los cremas son equipos conocidos en toda Guatemala, aún para nosotros los neófitos en temas del fútbol. ¿Pero quién fue el que le goleó? O sea, 4-0, ni me recuerdo. Pero sería interesante que Carlos Osvaldo nos comentara más al respecto, probablemente. Virginia Martínez, también ya leímos su comentario. Ana María Villalobos, compartido. Y Archie Hernández, buenas tardes, Libre Amigos, sintonizando y compartido. Saludos y bendiciones a todos, gracias. Y en YouTube, hoy sí tenemos alegre el chat de YouTube. Primero, Ingrid Janet Alfaro nos desea un feliz fin de semana. Gracias por informarnos de la triste realidad en nuestro país. ¡Ánimo! Que por cierto, les traemos sorpresas para el mes de junio que espero nos alegren la vida, amigos. Realidad en nuestro país. Saludos desde Amatitlán. Los quiero y nosotros también los queremos a ustedes, Ingrid Janet. Gracias por acompañarnos. Fue Luis Mateu el que te preguntó, George, acerca de las vacunas reconocidas en Europa. Y dice, o sea que si Sputnik no viaja a Estados Unidos, dice, igual nunca voy. Linda Nicole, buenos días. Si una persona recibió la vacuna rusa, ¿lo dejan entrar a Estados Unidos? Y Luis Mateu agrega, si el tema fuera juzgado por la Corte Palestina, el problema con la Corte Palestina es algo similar a lo que sucede en nuestro país. El respeto a los derechos procesales son inexistentes. Recordemos que lo que precisamente jamás quiere imponer es una teocracia. Y en una teocracia yo le invito a Luis Mateu a leer el artículo de Luisfi. La, entre comillas, justicia no es una justicia objetiva, sino es basado en creencias místicas o en preferencias subjetivas. Y para un grupo que ha jurado arrasar con todos los judíos y que les enseñan, y esto dicho por palestinos, les enseñan desde muy pequeños, les empiezan a lavar el cerebro a los niños de judío visto, judío muerto. ¿Confiaría usted? Yo, pues bueno, sin duda me remito a los hechos. Pienso que la confianza que nos puede dar el sistema de justicia israelí, que como bien dijo Jorge, además de eso, es un proceso que lleva años de estarse dando. No se puede comparar por un lugar donde no hay ni siquiera un balance de poderes, no hay una república, lo que hay es un dictador terrorista cuyo objetivo es establecer una dictadura teocrática, dicho por ellos mismos. Bueno, pero bueno, en fin, George, ¿algo que querrás agregar antes de que nos veamos a la pausa?
Sí, en efecto, si algo funciona bien, es precisamente este sistema de justicia en Israel. Y hay que tomar en cuenta, y eso tal vez mucha gente no lo sabe, pero creo que es el 20% de la población de Israel es de origen árabe o palestino. O sea, no hay, e incluso tienen representación en el Congreso y todo. Es mucho más incluyente, voy a poner así entre comillas la palabra esa que utilizan ahora tan habitualmente, de lo que serían. Por ejemplo, les garantizo que en Palestina estaría difícil que hubiesen legisladores israelitas, por ejemplo. En cambio, del otro lado sí. Solo para que tengan una idea del concepto. Y antes de irnos, precisamente les voy a leer un párrafo del libro de Un Metro Más, ahora que lo recordaba nuestro radio escucha. Y dice así el párrafo, solo para que se vayan dando una idea de cómo funcionan las cosas. Bueno, que ya lo hemos hablado mucho, aquí, pero esto es así novelado. Dice: también conocí al subjefe, que técnicamente era el disque responsable de la UDG del puerto, unidad encargada de hacer los proyectos de infraestructura del mismo. Calmado, dos cervezas y se iba. Carácter tranquilo. Él me terminó de explicar los menesteres en la segunda servilleta, en la cual quedó grabado cuánto costaba el proyecto completo y a eso me debía acomodar. Entonces, a eso de las 7 de la noche, después de pagarle la parranda al jefe, al negro, al asistente del jefe y a un par de secretarias, regresé. El tema ahora era adecuar el presupuesto a lo que me habían dicho. En otras palabras, una cotización al revés. El subjefe me dio los cuadros de cómo quería la oferta, bueno, las tres ofertas, y me dio una fecha exacta para entregarlas. Cuando las tengas, mientras más rápido, mejor para vos, me dijo. Las condiciones: 20% de anticipo y pagos contra estimaciones de avance físico. Ya antes de las servilletas me habían explicado el tema de los imponderables. El gerente general me recibió como un mes antes en su oficina y me dijo claramente que, por favor, dada la confianza depositada en mi persona, me considerara un miembro del equipo y por ende procediera a pagar los imponderables del 15%, la mitad con el anticipo y la otra mitad con el primer pago. Dicho pago se debía hacer a la persona que él indicara posteriormente. Y esos son precisamente algunas de las historias que le mandaron a Matías para que escribiera el libro sobre las experiencias de quien le mandaba las historias en la corrupción en Guatemala. Y esa historia, les garantizo que ya muchos han pasado por cosas así o han sabido de casos así, pues precisamente eso de los imponderables, ¿verdad? Del 15%, que recientemente es más a veces lo que piden. Y pues eso es parte del libro Un Metro Más, escrito por Eddie Bear, que habla precisamente sobre este libro que le tocó escribir a Matías Cardenal, el hijo de patio de una familia bien, y que habla sobre las historias de corrupción en Guatemala, desde el fútbol interdepartamental hasta las obras públicas. Si quiere adquirir el libro, lo puede hacer con entrega a todo el país, buscando en Facebook a Eddie Bear Cuellar. Y también puede encontrar el libro en Sofos y en Quetzaltenango, en la librería Santiaguito. Repito, en Facebook lo puede buscar como Eddie Bear Cuellar, Eddie con una D e Y y Bear con B-E-H-A-R, Eddie Bear Cuellar.
Bueno, apreciables amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Libertópolis por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Por cierto, quiero agradecerle a Juan Carlos Luna, que me manda el siguiente comentario. Dice: ¿qué pasó, Mida? Otro gran equipo de fútbol nacional es @soyantiguaGFC. fueron ellos quienes golearon a los cremas. Perdón, perdón, pero es que ¿qué voy a hacer? Solo recuerdo que en la portada de algún diario lo vi en una esquina la nota, pero no le puse mucha atención. Entonces, pues bueno, parece que fue, pero sin embargo, otro de los oyentes me puso, creo que a Santa Lucía o algo.
Santa Lucía, Cotzumalguapa.
No, Milpas Alta, creo yo, entonces, no sé. Pero no, no sé, a estas alturas, no sé, yo lo único que recuerdo es que vi que 4-0 golearon a los cremas. Pero bueno, regresando otra vez, amigos, vamos a responder la pregunta. ¿Tenés la pregunta ahí de nuestro oyente a la mano, George? Es que ahorita me salí de Facebook para que la leamos nuevamente antes de responderla. Pero mientras Jorge la busca, a ver, tranquilos, cálmense, cálmense, vamos a hablar de impuestos, pero sí, lo vamos a hacer porque tomamos Fortacalm, al menos yo tomo Fortacalm, amigos, que es para protegerme del estrés día con día, tomo Fortacalm, ya que todos, pues, sabemos, la mayoría sabemos que podemos encontrar tranquilizantes naturales, pero Fortacalm es el único tranquilizante y protector para el estrés que usamos durante el día, porque no nos va a dormir, no nos va a llevar a un nivel de relajación, que lo único que queremos es ir ya a soñar a la camita. No, 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 no. El Fortacalm, miren, es para que tengamos calma durante el día y podamos mantener el enfoque y afectar y no afectar nuestra productividad, poder seguir siendo productivos. Fortacalm también previene esos molestos dolores de tensión que sentimos en el cuello y la espalda. Pida Fortacalm en tiendas Kinfica por WhatsApp al 5202-3122, 5202-3122, y en el WhatsApp de Kinfica, 5202-3122, le dirán dónde pueden ustedes dirigirse, cuál es la tienda Kinfica más cercana a usted para ir a comprar su Fortacalm. Porque a usted le gusta la vida, le gusta ser productivo, le gusta enterarse de los hechos nacionales e internacionales, por eso ya está suscrito a síntesisglobal.com, hechos sin sesgos, pero le gusta hacerlo manteniendo la calma, Fortacalm. Pero bueno, ahora sí, vamos con Jorge, ¿puedes leer nuevamente la pregunta que te hacía nuestro oyente?
Sí, es Alex García y dice: con procedimientos administrativos, ¿se hubiese logrado que pagaran el tributo dejado de pagar?
Y pues, primero que todo, hay que replantear la pregunta. Pienso, porque el tributo que deberían de pagar es lo primero que se debe de resolver dentro de un proceso dentro de un debido proceso. Pero en un proceso donde se comienza violentando esos debidos procesos y esas garantías constitucionales, no es un proceso de cobro, sino es una extorsión. Perdón, George. Pero adelante, la pregunta era para ti. Sí, pero yo me callo.
Pero en efecto, parte del problema es precisamente eso, que saltarse las trancas de pasarse los procedimientos, que sí hay procedimientos administrativos. Si quieren, yendo un poco más al fondo del asunto, yo soy de la convicción que, así como no hay prisión por deuda, tampoco debe de haber prisión por deuda de impuestos, pero la legislación guatemalteca sí lo establece. Pero para llegar a ese proceso hay que pasar por todos los procesos anteriores, y a eso es a lo que nos referíamos cuando hablamos acerca de los procesos administrativos, porque hay una serie de procesos que dictamina la ley. En el caso de la SAT en los tiempos de FOPA, de Solórzano FOPA, lo que hicieron fue saltarse precisamente todos esos procedimientos. Bueno, de entrada,
para determinar quién tiene la verdad, y hay que entender por qué. Las leyes, los derechos son de los ciudadanos, principalmente frente a los gobernantes, porque los gobernantes gozan del poder monopólico legal del uso de la fuerza. A ver, no cambiemos las cosas. Si precisamente existen estos derechos constitucionales, es para que no sean violentados, particularmente por los más poderosos, que son aquellos que ejercen el poder, los gobernantes. Perdón, George.
Sí. Y Entonces, de entrada, ahí adicionalmente habían otras irregularidades, que es precisamente lo que mencioné en mi artículo de la oficinita, donde hacían investigaciones que al final se demostró que eran ilegales las investigaciones esas que hacían, donde hasta pinchaban teléfonos y todo. Bueno, pero luego con la información que obtenían así de manera, si quieren, nebulosa, aunque yo considero que era de manera ilegal, con esa información era que de una vez se iban a procesos penales y no pasaban por todos los procesos administrativos, y que hasta el terrorista que tenemos ahora de superintendente de la SAT, hasta él
está, el extorsionista, dirías,
sí, hasta él está respetando eso de pasar por todos los procedimientos. Los procedimientos que establece
no voy a coincidir ahí yo con Jorge Jacobs. Cuando tengo a mi servicio el juez que lo va a decidir y yo le pago el salario, Y la única forma de salir de esta y no irte preso es reconociendo que lo que yo te estoy cobrando es lo que tenés que pagar sin que te dé chance de defenderte. No sé, George, creo que no confío no voy a coincidir hoy con tu apreciación.
Bueno, I stand corrected, como dicen los gringos. En efecto, al final ellos tienen, que es parte de por qué hay que pelear que las leyes respeten, al final, que las leyes establezcan precisamente esos límites, en donde, por ejemplo, que es parte de lo que se ha ido cambiando en estos últimos años, en donde resulta que al final es esa presunción de inocencia y el debido proceso lo han dejado a un lado, con el argumento de no, es que como son corruptos, pues hay que, no importa que se pase por encima de esos procesos, porque si no, capaz que se van y no se les puede cobrar, pero como son corruptos, ¿qué importa? Pero el problema es que lo que han hecho es pasarse encima de la ley, pasarse encima del debido proceso, y entonces se ha ido y lo dijimos mucho tiempo, en donde básicamente se estaban yendo, y es parte de lo que pasa ahora, de lo que está pasando en la situación de Popa, de no respetar ese debido proceso, no respetar la presunción de inocencia, y de una vez casi considerar culpable a la gente solo con que se le mencione en una investigación o se le abra juicio, cuando aún estando en un juicio una persona
es inocente hasta que se
inocente,
pruebe lo contrario.
Y el hasta que se pruebe ocasiones. Lo contrario implica precisamente hasta que termine el juicio y en el juicio se demuestre sin lugar a dudas de que uno realmente cometió un delito. Mientras que lo que ha pasado es que precisamente se han saltado las trancas en muchos de estos temas, se ha violado la presunción de inocencia, se ha violado el debido proceso, y en lugar de pasar por todos los procesos como debe de ser, y regresando entonces a la pregunta que hacían ahí, y si se hubiera pasado por los procesos administrativos, ¿habrían recuperado lo que supuestamente, y yo añado lo que supuestamente no pagaron? No sé, pero lo correcto es que tienen que pasar por esos procedimientos. No pueden decir los gobernantes, pues él es culpable y entonces nos lo llevamos al bote y nos vamos a saltar todos esos procedimientos porque él es culpable y los vamos a saltar esos procedimientos, cuando esos procedimientos están hechos precisamente para llegar hasta el punto donde ya sea se declare inocente o se declare culpable a alguien. En esos casos que se dieron en ese tiempo, al final varios de los acusados lo que hicieron fue pagar lo que decían que debían de impuestos para no irse a la cárcel. Ahí está lo de la extorsión que dice Marta Yolanda. Ahora, o sea, aquí o me paga esto que yo digo que usted me debe o se va a la cárcel. Y entonces por no irse a la cárcel pagaron eso, pero en la mayoría de los casos, por lo menos yo conozco de un par, impugnaron eso, o sea, va, se lo voy a pagar, aquí está lo que usted dice que yo le debo, y entonces no me voy a la cárcel porque ya se lo pagué, pero yo no estoy de acuerdo con eso, considero que se violaron mis derechos y lo voy a pelear, y hasta la fecha lo están peleando, y como van las cosas, lo más probable es de que al final la SAT y el gobierno vayan a perder esos juicios y vayan a tener que devolver ese dinero que cobraron injusta e ilegalmente.
Y bueno, vamos a ver, tenemos otro comentario que me parece interesante y me parece que lo debemos de hacer, George, y traer probablemente un experto para dilucidarlo en este comentario que nos deja. Veamos, es que no entiendo aquí. Aquí está. Solo hay varios comentarios. Lo del food es arroba FC Cots Santa Lucía Cozumalguapa 4, arroba Cremas Oficial Comunicaciones 0, gracias a Juan Carlos Luna y a los oyentes que nos enseñan acerca del fútbol en Guatemala. De ahí hay varios comentarios de este tema, pero el que quería yo compartirles ahorita es este. Dice Jorge Valdemar Chacón: las leyes en que se basan los desalojos son favorables hacia los israelitas. Bueno, sería sobre los israelíes, porque los israelitas es el término histórico que se utiliza para los judíos. Ahora el término correcto es israelíes, solo por conocimiento de causa, ¿no? Por eso el sentimiento de injusticia que provoca estas reacciones. Lean esas leyes, así se puede tener una opinión que, aunque no abarque toda la panorámica, ayudan a entender este desenlace. Pienso que sí es interesante que tengamos un abogado para analizar, para ver si efectivamente es como dice Jorge Valdemar Chacón, pero eso no cambia mi juicio, George, que considero que es un juicio verdadero basado en los hechos, que están más cercanos a vivir dentro de un Estado de Derecho, donde todos sean iguales ante la ley y se respeten los derechos individuales de todos, en un país cuyo gobierno es laico. Les recomiendo, les recuerdo algo muy importante, como es Israel, a diferencia de un territorio en el cual pues no hay más ley que la de los ayatolás, solo de los líderes, y cuyo objetivo es la erradicación, el arrasar con una población entera, por un pueblo entero. Aquí aplica este término, y que están únicamente enfocados, dicho por ellos mismos, en primero que todo desaparecer a los israelíes de cualquier lugar. Tienen un dicho que dicen son los dos mares que van de acá, de todo este territorio es Palestina, punto, y vamos a erradicar y vamos a acabar con todos aquellos que no sean palestinos. Esto es dicho por ellos, que utilicen. A mí me indignan otras cosas. A mí, por ejemplo, me indigna que los terroristas de Hamas utilicen como escudo a los niños y luego manipulen a la gente, y esas son las fotos que vemos, sí, la de niños muertos, pero ¿a pocos les cuentan la historia anterior? Que esos niños murieron porque los sacrificaron en algunas ocasiones los mismos padres, porque los usan cobardemente de escudos. O sea, a mí me indigna eso. No sé si a los oyentes, si a Jorge Valdemar Chacón o a otros no los indigna, pero a mí sí me indigna esa cobardía, como lo hemos criticado aquí en algunas ocasiones, en algunos de estos bloqueos que han habido en Guatemala, George. Hemos criticado a los cobardes que se llevan a los niños y los ponen en riesgo. Yo no veo que estén haciendo eso los israelíes. Y lo que veo es que se están defendiendo. Y más aún, mira lo que hicieron con el famoso edificio de Al Jazeera, porque resulta que ahí había un reducto de los terroristas de Hamas. Una hora antes de derribarlo, anunciaron que lo iban a derribar para que la gente lo desocupara y no hubiera casualties of war, o sea, no hubieran muertos.
Y no hubo.
Entonces, pienso que es muy diferente, pero vamos a hacerlo porque me parece un cuestionamiento interesante el que nos hace Jorge Valdemar Chacón. Pero George, porfa, ahí lo apuntás porque no quiero fallar a eso, que no se nos olvide. Dice Felipe Marroquín de López: lo correcto es que los empresarios paguen lo que les toca pagar, como lo hacemos todos, y así se evitan esos relajos. Ellos son grandes empresarios y si deben, que paguen. Yo con un mes que se me pase por alto, se me fue o chispo, como se dice, el mes siguiente me viene a traer con pie y jeta, como dice el Juanfran. Ay, qué horror. Bueno, en fin, yo por lo menos a los empresarios que yo conozco, no solo pagan más la mayoría que el resto, sino que los pagan puntualmente, y principalmente los grandes, como los llaman, los grandes contribuyentes, entre comillas, la mayoría de estos tienen hasta una oficina de la SAT dentro, están obligados a mantener a empleados de la SAT dentro de sus propias empresas, así que veo poco probable que no paguen. Y la ley en Guatemala, la legislación fiscal, es una legislación, pero más injusta no puede ser, porque en muchos casos ni siquiera te permite reconocer gastos que efectivamente incurriste, no la compra de un yate como haría algún político, léase Vinicio Cerezo, entre tus gastos, sino gastos reales que yo necesito para poder producir el bien que os estoy ofreciendo. Y no se los permiten porque resulta que pues quien me vende son parte de la economía informal. Entonces, como son parte de la economía informal, por puro conocimiento de causa, no facturan. Entonces, yo no tengo cómo comprobar ese gasto. Antes se podía hacer, se podía emitir, la persona que compraba podía emitir una factura provisional. Entonces, hoy para poder realmente el que nuestros estados, bueno, en el caso, no, nosotros no somos una fábrica, no tenemos ese problema, pero aquellas que producen, aquellos que son producen bienes materiales, nosotros producimos bienes intelectuales, aquellos que, pero también los bienes materiales tienen una raíz intelectual, no hay de dónde. Pero bueno, en fin, el punto es que en Guatemala es tal el resentimiento y el abuso del poder que han llegado, llevan a las personas, por la legislación que hay en nuestro país, empujan a las personas a recurrir a cualquier estrategia que encuentren para intentar sobrevivir y mantener sus empresas. Y recordemos aquí que lo que los guatemaltecos queremos, la mayoría, es trabajo productivo, y eso lo crea el empresario. Sí, el empresario que corre riesgos, y si quiebra, pierde su dinero. No pierde los impuestos de los guatemaltecos, como ahora, por ejemplo, con la compra de las vacunas Sputnik V. ¿Acaso Yamatei, la ministra de Salud, o quien quiera que haya autorizado esas compras, van a perder? No, ellos no van a perder nada. Más aún, ellos cobran tranquilamente sus altos salarios todos los meses, independientemente de lo que hagan. Y si perdieron, basta, bueno, vos, qué mal negocio hicimos con la compra del Sputnik V, pero qué, ni modo, qué le vamos a hacer a esos millones, qué vamos a hacer, pues, hagámonos los locos. Empecemos a inaugurar chorritos por todos lados para poder distraer a la gente. Sí, claro, esos 8 millones no son de ellos. Si yo como empresario vengo y tomo una mala decisión y hago una mala inversión, voy a perder yo mi dinero. Por supuesto que van a salir afectados aquellos que yo empleo, porque le di trabajo a personas que si quiebro van a quedarse sin trabajo. Mientras que los de la SAT, eso les da igual, la extorsión. Nosotros lo que queremos es, tenemos que cumplir una meta. ¿Cuánto dijeron que tenemos que recaudar? Ah, que 65 mil millones de quetzales, ah, basta, bueno, a ver quién vamos a exprimir. Y lo peor es que la gente lo que no se da cuenta, y luego sale de... Es como cuando decimos, George, y apreciables oyentes, espero que ninguno se ofenda, los que dicen, es que hay que luchar contra la corrupción, que los corruptos son un asco, que el pacto, que el... ¿Cuántas cosas ha hecho el pacto de corruptos? Ya deberían de encontrar otra frase, pero bueno, ¡qué barbaridad, qué horror! Pero qué bueno que están presos los corruptos. Solo falta, ¿quién? Felipe Alejos, ahorita se me viene a la mente. Boris España, ¿quién es más? Y a lo mejor lo son, hay que investigarlos. Yo por eso estoy en contra del privilegio del antejuicio, porque todos deberían de poder ser investigados. Pero luego vienen los políticos y dicen, vota por mí, porque el Estado te tiene que dar salud, te tiene que dar educación, te tiene que dar vivienda, te tiene que dar alimentación. El Estado debe darte todas tus necesidades. ¿Qué más querés? Vacunas, el Estado te las va a dar. ¿Qué más querés? Viajes, basta, bueno, viajes te va a pagar el Estado. ¿Qué más querés? Ah, todo eso quiere tu corazoncito lindo. Vota por mí, porque el Estado Estado tiene la obligación de dártelo. Y ahí va la gente y vota. ¡Qué lindo es Estado! ¡Todo me lo va a resolver! Y viene, y el Estado lo único que hace el gobernante en nombre del Estado es resolver su vida, de sus familiares y las de sus amigos, los que luego están gritándoles, ¡corruptos, váyanse presos! Pero que la gente no recuerda, yo voté por este sistema de Estado benefactor mercantilista, yo voté por el que más me ofrecía. Y aquel que más ofrece es el que más corrupción va a traer consigo de equipaje. Y con todos los que lo acompañen y las normas que dan más poder a los gobernantes, ese poder a fin de cuentas, independientemente para que digan que lo van a usar, para lo que va a servir es para facilitar la corrupción. Y eso es lo que hay que entender. Y lo mismo acá, y luego como que se les olvida. Hay que poner que todo esto es un contexto. Y luego cuando salen los titulares, tal empresa que emplea a 1,000 personas, tal empresa evadió 100 millones de quetzales que no han podido robar los gobernantes porque no los pudo recaudar la SAT. Ah, no es eso lo que dicen, ¿verdad? No, ¿cómo es que dicen? ¡Ay, qué ingratos empresarios explotadores que no pagan impuestos! ¡Qué barbaridad! ¡Que se los lleven presos! ¡Yo me alegro! Y luego, noticias. El Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que por lo menos 700 guatemaltecos han muerto en lo que va del año intentando llegar a Estados Unidos. ¿Y esos mulas que arriesgan su vida yéndose a Estados Unidos y con lo peligroso que es? ¿Por qué no se quedan en Guatemala? Ah, porque es que fíjese que la empresa donde trabajaba quebró porque metieron preso al dueño porque lo acusaron de no pagar impuestos y se vino abajo todo y nos quedamos 1,000 sin chance. Yo al menos logré, mire, ahí ando de vendedor ambulante tocando de puerta en puerta. Yo ya no voy a decir vendiendo bibliotecas, pero ¿qué podrían vender ahorita? Cualquier cosa que se te ocurra, yo ya tengo mi cuenta en Facebook y ahora estoy, pues aquí hago lo que usted me diga, si comida puedo,
vende muchos.
Mientras veo cómo me hago para irme a Estados Unidos. Pero ¿por qué la gente se va? Y luego no unen todo eso, entonces vienen, no, si el superintendente de administración tributaria dice que este debe tanto, es porque así es, que lo metan preso. ¿Cuáles son realmente ¿cuáles son las contradicciones psicológicas y emocionales? Porque hay ahí aún aquellos que se creen libres de resentimiento, deberían de evaluar su comportamiento cuando se dan este tipo de noticias. ¿Por qué le creen a los gobernantes? ¿Por qué le creen al extorsionista número uno del país, que es el superintendente de administración tributaria? ¿Por qué están aplaudiendo que expriman a aquellos que están creando fuentes de trabajo productivas? Sí, porque he sido productivo y él, pues ya tengo mi casa propia, tengo un bonito carro, estoy trabajando para poder viajar porque me gusta viajar. Ah, no, qué barbaridad. Pero eso me lo gané, tengo derecho a hacer con mi dinero lo que quiera. Y de paso, pues fíjense que yo le doy trabajo productivo, honesto, a 25 personas, 30 personas. Sí, pero dice el superintendente que usted que emplea a 1,000 no paga impuestos, que se vaya preso o pague lo que dice el superintendente. Y viene y la gente, pues mira vos, fíjate que te voy a tener que despedir o ya no te voy a poder contratar porque pues, ya no tengo cómo hacerlo. Voy a tener que pagar eso, si no me manda preso el superintendente. Porque eso dice que es lo que debo y yo ya no puedo, ya tuve que hipotecar mi casa para poder pagar lo que dicen que debo, pues lo tendré que pagar. Vienen, la gente lo paga, se quedan personas desempleadas. ¿Y qué hace el gobierno con ese dinero? Vos, mira, nos están alegando que no compramos vacunas. Ay, vos rápido, decir, llámame al Putin y decirle al Putin que por favor nos venda. Ah, no, dice Putin que primero que todo ni te recibe la llamada. Que aquí te manda su cuate que está intermediario. Vos, intermediario de Putin, vendeme vacunas, me urge porque me están ahorcando en mi casa, en mi país, ya qué horror, ya no lo soporto. Bueno, ya que estás tan urgido, vamos a ver cuántas querés, 16 millones, basta, bueno, dame 8 millones y ya ahorita pues te vendo 16 millones y te las mando cuando se me antoje. Bueno, por supuesto, eso no lo dijeron, pero si vas a la letra pequeña del contrato es, mire, yo como intermediario soy un irresponsable. Si esto no sale bien, da igual, porque yo no tengo ninguna responsabilidad. Y ahí va, pues esos 8 millones que le quitaron al empresario porque dijeron que era lo que debía la SAT y que dejó sin empleo a 80 personas, lo perdieron los gobernantes. Sí, por supuesto, hubo algunos que se quedaron con su dinerito en el proceso de la intermediación, pero pues yo soy funcionario, yo no soy el burócrata, yo no soy el que está en el listado de obras del gobierno para que me den la cantidad de todas estos puentes que se caen todos los años y qué bueno porque lo tengo que levantar de nuevo y todos los millones que me va a ganar. No, ¿verdad? Entonces, en fin. Mejor nos vamos a una pausa, ¿te parece, George?
Sí, porque ya tenemos que ir a un enlace.
Así es, a George. Y aún así, y esto nos une al enlace, ves el optimismo de la mayoría de los empresarios de seguir invirtiendo y de seguir viendo con optimismo lo que puede haber en nuestra Guatemala. Creo que nos queda como anillo al dedo esta encuesta y nada de esto estaba planificado. Lo mío fue totalmente espontáneo, amigos. Antes de irnos a la pausa, hechos sin sesgos, George, síntesisglobal.com.
Así es, ahora usted puede estar enterado en menos de 10 minutos para aprovechar bien su tiempo de todo lo más importante que sucede y de una manera sin sesgo, sino simplemente los hechos para que usted mismo pueda formarse su criterio y todo eso lo encuentra en síntesisglobal.com. Usted se puede suscribir ya sea una suscripción mensual o anual y en ambos casos tiene 15 días para que usted pruebe el servicio de síntesisglobal.com y en caso de que no cumpla sus expectativas, pues usted puede pedir que ya no seguir y se lo reembolsan. Así que básicamente es una prueba gratuita que usted tiene, lo puede probar de manera gratuita durante 15 días para convencerse si le sirve o no le sirve. Así que, ¿qué tiene que perder? Aproveche síntesisglobal.com.
Como dice Lucrecia de Sáenz, desde tiempos bíblicos los contadores de impuestos eran despreciados por los pobladores, pero en Guate son aplaudidos por extorsionarnos, buenísimo, de plano estamos mal. Pero bueno, en fin amigos, vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos con Claudia Galán para que nos comente acerca de esta reciente encuesta donde, repito, se muestra que a pesar de todo esos prejuicios en contra de los empresarios, los empresarios en Guatemala, la mayoría, somos optimistas y seguimos invirtiendo y seguimos eligiendo Guatemala como nuestro hogar y el lugar donde vamos a correr riesgos y vaya que se corren riesgos invirtiendo. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y tal y como les comentaba en el segmento anterior, pues vamos a conversar hoy acerca de los empresarios que a pesar del ataque del gobierno, de la SAT, de la gente que se resiente por tristemente, así como les lavan el cerebro a los niños palestinos desde chiquito en Guatemala, hay muchos que eso hacen provocar un resentimiento infundado en la mente de los niños hacia aquellos que son exitosos. Vemos cómo en Guatemala los empresarios, a pesar de eso, tenemos una percepción positiva. Y de eso, de la situación y de eso, amigos, vamos a conversar con Claudia Galán, directora de la Unidad Económica del CACIF, que nos va a presentar la primera encuesta de percepción empresarial de este 2021, que por cierto la vamos a estar proyectando en la pantalla para que aquellos que la quieran ver y quieran ver las gráficas lo puedan hacer. Pero yo me callo y le dejo en el uso de la palabra a Claudia, a quien le damos la bienvenida a la emisión del Mediodía de Libertópolis. Adelante, Claudia.
Muchísimas gracias, Marta Yolanda. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a ustedes. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por la invitación. Y muchísimas gracias por el espacio para presentar pues esta encuesta. Como pues ya bien Marta Grande nos hacía la introducción, pues esta encuesta se recoge de manera trimestral y pues cuenta con la percepción de no solamente los empresarios, sino también los directores de las juntas directivas de las 8 cámaras agremiadas a CACIF. Así que por lo tanto tenemos no solo la percepción de los empresarios, sino también de los directivos gremiales pertenecientes a 8 sectores económicos del país, ¿verdad? Contamos, digamos, para esta muestra con 138 empresas de 8 sectores que respondieron a la medición. Tal vez para comentar algunos de los hallazgos importantes, consultamos cada trimestre a los empresarios sobre 5 variables específicamente, sobre la actividad económica, el empleo, la inversión, la rentabilidad y las ventas. Y pues al primer trimestre del año, el 58% de los empresarios pues reportó estabilidad en términos de empleo y un 36% pues nos confirmó mejores condiciones económicas al primer trimestre del año respecto al primer trimestre en 2020, ¿verdad? Creo que estas son noticias muy positivas, alentadoras, que pareciera pues ser muy congruente con los resultados que también ha presentado el Banco de Guatemala con el índice de percepción de la actividad económica, donde también hemos pues, evidenciado una recuperación. Y en términos de empleo también se confirma un poco con las estimaciones que ha compartido el Ministerio de Economía, donde pues al mes de febrero los pues cotizantes al ICS reportaron un crecimiento al 3%, ¿verdad?, respecto al año anterior. Entonces, si vemos cómo pareciera haber una leve recuperación, sin embargo, sí hay que decir que esta crisis fue una crisis muy fuerte, a pesar de que nuestra economía pues es muy resiliente, todavía hay efectos importantes y sí es importante, valga la redundancia, que se tomen acciones para poder reactivar la economía, principalmente temas pues de infraestructura, otro tipo de pues incentivos también para atraer inversión, porque seguimos con pues algunos cuellos de botella para poder atraer más inversión y generar más empleo formal, que es lo que nuestro país necesita para generar pues mayor desarrollo. Comentarles también que pues esta encuesta, además de recoger los resultados al primer trimestre, también pues consultamos sobre las proyecciones al segundo trimestre del año. Y pues el 67% de los líderes gremiales pues sí estima que para el segundo trimestre del año pues el empleo se mantendrá estable. Asimismo, un 46% pues proyectó que la actividad económica será mayor para el segundo trimestre del año. Y por último, una variable muy interesante también que reflejó pues unas perspectivas muy positivas para el segundo trimestre es una pues mayor crecimiento en ventas, de acuerdo a un 41% de los empresarios que consultamos. Regularmente, cada trimestre, pues, consultamos adicionalmente diferentes temas de coyuntura nacional y de interés, y en este caso, pues, recogimos información sobre la digitalización en las empresas y cómo esto también ha sido un fenómeno que ha venido a acelerarse debido a la pandemia. Y pues obtuvimos como resultados importantes que pues el 71% de los empresarios que consultamos sí nos comentaba que el 20% de sus trabajadores pues realizan teletrabajo. También otros temas importantes como la aceleración de la digitalización, ¿verdad? El 69% de los empresarios confirmó que ha digitalizado procesos para la automatización. Y también pues el 78% confirmó que sus empresas utilizan ahora datos para innovar. Otro tema también interesante de compartir con todos ustedes es que el 89% de las compañías pues se han adaptado a la nueva normalidad con las redes sociales como una nueva herramienta de operación en los negocios y principalmente para el contacto de clientes, ¿verdad? Y pues otro de los factores que consideramos importante también compartir y dar a conocer son los retos para la transformación digital, porque si bien hay una oportunidad, hay muchas empresas y como sabemos el 80% del parque empresarial del país pues son pequeñas y medianas empresas, entonces sí hay retos importantes para transformar al país en términos de términos digitales, ¿verdad? Y pues el 29% de los empresarios consultados nos mencionaba que como principal reto pues es la falta de formación de los colaboradores para pues adaptarse a estos cambios y principalmente para digitalizar ciertos procesos, ¿verdad? Esto sí debe ir acompañado de cierta capacitación a los colaboradores y hay que entender que pues no todos los sectores económicos están pues homologados en las mismas capacidades de formación de las personas para poder digitalizar ciertos procesos dentro de las empresas. Y otro tema importante también es pues la falta de, como les decía, de formación, ¿verdad? Que pues ya es un tema que es importante, es el tema de las limitaciones tecnológicas por la infraestructura actual de las empresas, de acuerdo al 18% de los líderes premiales. Y otro y último factor que me gustaría compartirles es que pues sí es importante el apoyo del gobierno de acuerdo a los en digitalización en las compañías, porque el 43% pues nos confirmaba que sí el gobierno debiese apoyar con cierta asistencia técnica y financiamiento a las empresas para la transformación digital.
George.
Gracias, Claudia. Regresando un poco al tema de cómo vieron el primer trimestre y cómo ven el segundo trimestre, me llama la atención que a pesar de todos los problemas, pues hay creería que los resultados al final dan una tendencia en todos los temas que consultan, la actividad económica, el empleo, la inversión, la rentabilidad y las ventas, en el sentido de que la gran mayoría ve que, por ejemplo, en este segundo trimestre, que estamos ahorita casi a la mitad, un poquito más de la mitad, todos esos rubros se van a mantener o van a crecer versus un muy pequeño porcentaje, en un promedio del 20% que estiman que va a decrecer, o sea, más o menos el 80% en promedio en todos los rubros estos consideran de que si por lo menos se mantiene, si es que no va a crecer, lo cual para mí es una muestra de que ven positivo o ven que sí hay posibilidades de que siga creciendo la economía como lo ha venido haciendo en estos últimos, como lo hizo también en el primer trimestre.
Sí, gracias Jorge. Creo que es un aspecto muy importante a mencionar porque como pues bien lleva el título de esta encuesta, es de percepción, ¿verdad? Y realmente sí confirma no solamente pues la voluntad de los empresarios de seguir invirtiendo en Guatemala, sino también confirma pues que hay ciertas previsiones de crecimiento pues muy alentadoras para este año, como un año de recuperación, ¿verdad? Tras la pandemia, pues sí vimos un efecto muy fuerte, que fue una crisis al final de empleo que se generó tras pues esta crisis sanitaria, ¿verdad?, que impactó fuertemente pues el empleo, pero vemos cómo está pues empezando a recuperarse. Pero sobre todo, pues hay señales que lo dicen y lo confirman. Digamos, el Fondo Monetario Internacional ha previsto que el país podría incluso crecer a una senda de crecimiento, pues y esperemos que así sea, cercana al 4%, ¿verdad? Entonces sí creemos que digamos, se confirma un poco también algunas decisiones en el legislativo que pudieran también activar pues la economía, ciertas leyes que también pudiesen fomentar mayor inversión, principalmente en el interior del país, que es realmente lo que permitiría esa transformación y esa pues mayor crecimiento económico que necesitamos para el desarrollo del país. Entonces sí creo que hay muchas señales de recuperación, como les menciono, no solamente algunas decisiones de aprobación de leyes, sino también pues algunas pequeñas de facilitación para las empresas de seguir operando, ¿verdad? Digitalizar procesos, lo que ya mencionábamos, creo que son herramientas oportunas que permiten que las empresas pues vayan tomando el ritmo, pero sí hay que mencionar que hay retos importantes todavía y fuertes brechas para generar el crecimiento que necesitamos como país. Sabemos que necesitamos tasas cercanas al 5 y 6% para que pues realmente hablemos de un crecimiento sostenido en el tiempo.
Claudia, ¿algo más que querrás agregar antes de que terminemos?
Pues sí, creo que es importante pues compartir un poco estos, como ya usted lo mencionaba al inicio del programa, Marta Yolanda, que creo que muchos no conocen estas perspectivas tan positivas de los empresarios. Realmente siempre proyectan mantener esta, digamos, estabilidad. Se repite mucho cuando nosotros hacemos las proyecciones y hacemos las consultas de ciertas variables que se proyectan para fin de año, siguientes trimestres. Realmente se mantiene pues una percepción muy alentadora, o sea, la voluntad de seguir, de construir un mejor país, se mantiene. Así que creo que ojalá estas perspectivas positivas no se queden solamente en perspectivas positivas, y si se pueda construir país, ¿verdad? Bajo una agenda común que nos lleve a una agenda de largo plazo, donde se toquen los temas importantes para el país, y ojalá pues esto sea también y se alinee con todos los planes de vacunación, ¿verdad? Porque es importante dejar claro que a medida que se agilice la vacunación, pues también tendremos un mayor crecimiento, ¿verdad? Porque más negocios podrán funcionar regularmente, ¿verdad? Combatiendo el virus, claro.
Gracias, Claudia, por acompañarnos, y ojalá, espero que se retiren más obstáculos que hay para la creación de riqueza en nuestro país y, por supuesto, la creación de más fuentes de trabajo productivo, que es lo que más necesitamos, y que esa esperanza y esa confianza pues esté sustentada en hechos reales. Pero gracias por compartir con nosotros, Claudia.
Muy amable, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.
Ok, buenas tardes.
Buenas tardes, Claudia.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos con la nota tecnológica, y después de la nota tecnológica regresamos a despedirnos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Relax. Contigo en línea puedes hacer recargas, pagar facturas y consultas sin moverte de donde estés.
Bueno, en la nota tecnológica de hoy pues seguimos hablando de los productos de Google, y en esta ocasión otro de los que considero fue uno de los principales anuncios que hizo Google esta semana, y es acerca de lo que ellos llaman ahora Smart Canvas. Smart Canvas, que básicamente es la integración de los productos valga la redundancia, los programas de productividad de Google en la nube, que son el Docs, el Slides y el Sheets, que básicamente son una hoja electrónica, un procesador de palabras y un programa de presentaciones, que ellos lanzaron desde hace 15 años, lanzaron estos productos en el Google Workplace, le llaman, en donde uno pues puede utilizar estos programas en la nube. Ellos fueron pioneros en este tema de la nube, porque las aplicaciones no están en la computadora de uno, sino que están así en algún servidor, quién sabe dónde, y muy probablemente los archivos de uno también. Y entonces este Smart Canvas es una nueva aplicación que anunciaron ahorita el martes en el Google I.O. y que a lo largo del año van a ir sacándole nuevas características. áreas, pero básicamente el concepto es integrar, integrar todas las tres aplicaciones, que así las tres aplicaciones de productividad, para que sea mucho más fácil el colaborar. Ahora que todos muchos están trabajando así de manera remota, pues para que sea mucho más fácil esa integración. Entonces, esto pienso yo que fue uno de los principales anuncios que hicieron en la presentación del Google I/O de esta semana. El video y las imágenes pues son de Google, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Relax, que contigo en línea puedes hacer todas tus gestiones sin moverte de donde estés.
Escrito quedó, mas nadie sabía en dónde, pero hace 5 siglos, cuando esa mujer era joven y tan deseada como la dulce leche en los muros de los templos, sucedió que tuvo un sueño que no sabía si hacerla sentir gozo, vergüenza o pena. Soñó que tenía ojos en los oídos y que podía cerrarlos con párpados y pestañas cada vez que no quería saber algo. Y cuando escuchaba algo que le interesaba mucho, por ser leyenda, por ser secreto, por ser brujería o confesión erótica, ella prestaba toda la atención y podía ver con detalles lo que pasaba. Para ella, las imágenes cruzaban el adobe. Ella atravesaba jardines, penetraba ventanales, subía escaleras y observaba los vestidores de las vírgenes y sus conquistadores. Nadie más ha podido ver, como ella, la forma y el color de un orgasmo, de un verdadero gemido de placer escondido. ¿Quién es ella, George? ¿Tú sabes quién es ella?
No.
¡George! ¿Cómo no sabes quién es ella? Vas a tener que leer La apoteosis de las piedras de Javier Cárcamo para saber quién es ella. A ver si alguno de los oyentes sabe quién es ella. Pues bueno, quienes tienen curiosidad de saber quién es ella, amigos, vayan rápidamente a javiercárcamo.com, javiercárcamo.com, en la sección de literatura, y pidan su novela, La apoteosis de las piedras, que también encuentran en Quitapenas Books and Bistro, en la Casa del Libro de Casa Cervantes, en la Zona 1, en la librería Marquense y en Sofos. Vale la pena a veces distraernos, George, y perdernos en la ficción para cargar baterías y comenzar de nuevo la semana con mucho ánimo y con el deseo de dar la batalla a las ideas para que algún día podamos vivir en la Guatemala que queremos la mayoría. Hemos llegado al final de la emisión del mediodía de Libertópolis, pero antes de despedirnos, les recordamos que los esperan Chema y Dafne de 5 a 7 de la noche en Libertópolis viernes. Y Jorge y yo, por supuesto, estamos de regreso con ustedes el próximo lunes al mediodía. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen, así que gócenla, sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.